porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más,
solo sabemos echar mejor el cuento.
Muy especial a todos nuestros oyentes el día de hoy con un nuevo programa de Atenea en la U. Estoy muy feliz de tenerlos nuevamente conectados con nuestro programa. El mes anterior tuvimos la poesía como tema central, pero este mes queremos tocar un poco la parte más actoral, dramática, podría decirse. Se trata nada más y nada menos del teatro. Entonces, me presento para ustedes, soy Daniela Burbano y continuaremos con nuestro programa de Atenea en la U. Este programa es denominado El teatro, una historia en escena. Así que quédense con nosotros. Les estaremos contando un poquito del teatro. ¿Qué es el teatro? Realmente, muchos conocemos el teatro como ese lugar en el que vamos y vemos una obra actuada precisamente por las personas. Pero esto se denomina como un género literario que se constituye por un conjunto de obras dramáticas y también se hace su representación en un escenario. Pero ¿de dónde viene la palabra teatro? ¿De dónde surge? Su etimología se remonta al griego, donde podemos denominarlo como teatrón, que se deriva del teastai, lo que significa mirar. También hace parte de todas las artes escénicas que combinan las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. Todo esto hace posible una obra de teatro. También se le da el nombre de arte precisamente porque utiliza la composición o la combinación de todas estas áreas para crear una historia o para recrearla en el escenario y que el público pueda disfrutarla o incluso conocerla. El teatro no es solo una obra que se pone en escena, requiere tanto arte como técnica. Cuando nos referimos a arte es sentir la historia que se está contando, es transmitirla de la manera que la persona la pueda sentir. Y la técnica porque requiere una estructura para ser posible. Esas producciones son del pueblo y para el pueblo. Podemos hablar también de teatro romano, teatro isabelino o teatro Beckett, que son los más conocidos en este ámbito. ¿Qué podemos resaltar del teatro? Bueno, principalmente viene de la cultura griega, que se caracteriza fundamentalmente porque estaba escrita en versos y los actores utilizaban máscaras casi siempre en todas sus obras. Ya podemos remontarnos a nuestra época y se vive el teatro contemporáneo. Este transmite al público mediante una puesta en escena. Suelen ser historias muy reales o a veces de fantasía, pero siempre no utilizando las máscaras que se utilizaban en el antiguo teatro griego. Abarca bastantes técnicas y conocimientos, todas de la rama de la parte escénica, como lo es el espectáculo. Evoluciona dependiendo de la época y la cultura que se esté viviendo. Hay diferentes subgéneros. Ahí tenemos tres géneros principales, que serían el dramático, la comedia, y de ahí se desprenden múltiples subgéneros, lo que es teatro de títeres, ópera, ópera china, musical, ballet, tragedia, tragicomedia, el teatro del absurdo, entre otros. Y de esos hablaremos en otra ocasión de nuestro programa. Los elementos más importantes para hacer teatro. ¿Cuáles son? El texto, la composición escrita de la pieza teatral como tal, cómo va a estar conformada, qué espacios entra cada persona cuando dice su diálogo. Para eso necesitamos también la dirección, que es el que coordina todos los elementos que conforman la representación, tanto la actuación, los vestuarios, la decoración, el maquillaje, toda la parte organizacional. Y la actuación, que es la base fundamental, las bases para representar esa historia. ¿Cómo los actores transmiten al público la verdad de cada personaje? O la realidad en este caso. Como les comentaba anteriormente, los dos tipos de teatro principales son la tragedia y la comedia. Una tragedia es como una obra dramática que el final no es un final feliz como siempre se espera. Y la comedia tiene bastantes asuntos de la vida cotidiana. También un poco de humor para sazonar la obra. Más adelante les estaré contando un poquito sobre la historia del teatro. Contaré un poco sobre el origen del teatro. Muchos estudios coinciden en que los primeros indicios que dieron fue que se encontraba en las primitivas ceremonias y rituales que se relacionaban con la caza, la cacería en ese entonces, también la recolecta de cosechas, el realizar ritos de agradecimiento con música, canto y danza, que actualmente son las que más conocemos como muestras de arte. El conjunto de estas puede dar el primer indicio al origen del teatro. Muchos de estos rituales se convirtieron en grandes espectáculos que expresaban espíritu y devoción, culto a los dioses. Las manifestaciones que se daban son un elemento fundamental para el nacimiento del teatro en todas las civilizaciones. A partir de esto, lo que es Mesopotamia y África, existían pueblos y tribus que tenían un gran sentido de la mímica, los sonidos y el ritmo, y contaban con gran facilidad para imitar animales o contar grandes historias sobre sus cacerías. También hacían lo que hoy en día conocemos como fogatas, se juntaban alrededor del fuego y explicaban las historias, lo que podría también dar inicio a la tradición oral, y poco a poco se acompañaban con música, tambores, canciones, disfraces, lo mismo en las ceremonias y ritos religiosos que se convertían en grandes espectáculos. A lo largo de la historia, el teatro, hasta hoy en la actualidad, siempre ha estado constantemente en la evolución del ser humano, y por eso existen diferentes tipos de teatro. Todos tienen una característica diferente, y vamos a ver los diferentes tipos de teatro. ¿Cuál puede ser el principal? Realmente en el Antiguo Egipto, hacia el año 2000 a.C. se puede contar que se realizaba una especie de representaciones dramáticas sobre la muerte y posterior resurrección del dios Osiris, como lo podemos observar en ciertos jeroglíficos que cuentan esas historias. Estos espectáculos religiosos se empleaban para una dramatización que fuera más creíble, con actores, máscaras, aunque algunos expertos coinciden en que esto todavía no se puede considerar como teatro, pero hace parte de la historia porque hace parte de su origen. Ahora podremos pasar al teatro griego. Este se considera como el nacimiento del teatro. Este ya se considera el inicio. Se realizaban fiestas dedicadas al dios Dionisio, que puede afirmarse como el nacimiento del teatro en Atenas. Podríamos colocarle un punto fijo. En esas actuaciones existían capítulos de las vidas de los dioses griegos, con cantos y danza. También se realizaban representaciones para el pueblo en plazas públicas. Estas tenían un único actor acompañado con un coro, lo que hoy podríamos llamar como monólogo. Ya en el siglo VI a.C., un intérprete y poeta, Tespis, consiguió tener una popularidad grande en Grecia en ese entonces. Fue tanto así que hoy en día en su honor se emplea el término carro de Tespis para denominar a todo ámbito del teatro. También tenemos las típicas máscaras en el teatro que nacen a partir de esta cultura griega: la cara alegre de la comedia y la cara triste de la tragedia, las que típicamente podemos asociar con el teatro, o es casi como su logo o su sello. Nace a partir de este teatro. También se fueron perfeccionando, se fueron creando las técnicas. Adicionalmente, habían ciertas ceremonias o festividades en las cuales se empleaba esta herramienta. Cantaban y bailaban sobre el peregrinaje hacia el templo del dios Diocino para hacer ofrendas que ejemplificaban mejores vidas. Y en el transcurso del siglo V a.C., en plena Grecia clásica, aparecen los dos modelos de teatro que ya conocemos, comedia y tragedia. Dos dramaturgos de la época, Sófocles y Esquilo, incluyeron como novedad un segundo y tercer actor. Esto supuso un aumento en la complejidad de ejecutar las obras teatrales y se necesitaba un escenario más grande o más escenarios. Entonces empezaron a construir teatros cada vez más grandes. Se conservaba en buen estado el Teatro de Epidauro. Este es del siglo V a.C., es como de los primeros que existían. Aquí en este recinto tenía una capacidad de 12.000 personas. Todo un logro en aquella época. Ya que si vemos, hay varios teatros que no manejan toda esa capacidad de gente. Y es increíble ver que es una capacidad para 12.000 personas y realmente todas esas 12.000 personas estaban viendo a tres actores actuar. Y solamente es como lo que hablábamos en la poesía en el programa pasado. Se vuelve tedioso de cierta manera. Y solo dos tipos de teatro. En ese momento era un poco más complejo. Y se conservaban rutinas y también se conservan algunas ruinas del Teatro Dionisio. También en honor a este dios que tanto adoraban. En el siglo 4 a.C. Llama muchísimo la atención porque se construyó aprovechando la inclinación de una ladera cerca de una montaña y aún conservan algunas ruinas de este teatro. Las gradas tenían una forma semicircular que rodeaba los músicos y el escenario y disponía de una acústica que pocos teatros modernos pueden igualar. Entonces era toda una obra arquitectónica también. Asimismo, como eran sus obras, querían igualar el teatro donde se hacían. El teatro griego en ese entonces contaba con cuatro formatos principales: el drama satírico, un poco más oscuro, la tragedia, el mimo, lo que conocemos como mímica, aunque también hemos visto bastante la cultura del mimo, sobre todo relacionada mucho con París, en algunos casos, o por lo menos es el mío. Y obviamente la comedia, como ya lo habíamos comentado. Siempre son estos cuatro formatos principales a partir de esta época. Lo que era la comedia y el mimo eran perfectas para los más primitivos, como le decían en ese entonces a las personas, o para un público infantil. Ya los otros dos formatos, lo que es tragedia y el drama satírico, eran adecuados para un público un poco más adulto. Los actores normalmente eran solo hombres, ya que vestían con atuendos extravagantes y máscaras para poder caracterizar al personaje que tuvieran que interpretar, pero en un principio siempre eran hombres. En la tragedia griega podemos encontrar como principales autores de esto a Sófocles, Eurípides y Esquilo. Tenía características muy importantes, como que las representaciones eran bastante pomposas, por así decirlo, extravagantes. Tenían varias escenas y episodios. Rara vez se puede ver a más de tres actores interpretando en un mismo escenario. Se acompañan también de cantos en coro. Las historias son más que todo apoyadas en relatos o mitos. El objetivo principal era simplemente volver a contar una historia de manera distinta. Los autores se tomaban muchas libertades para interpretar al original y enfatizaban así el carácter de los protagonistas, las consecuencias de las acciones individuales o la sociedad en general. Normalmente se representaban con mucha pasividad, sin muchas acciones o muchos movimientos. Eran más que todo habladas. Los acontecimientos se transcurrían mediante el canto de los coros o asimismo los diálogos de los actores, que eran bastante extensos. Ya en la comedia griega podemos ver que se popularizó en el siglo V a.C. Se inspiraba bastante en los ritos de la fertilidad ancestral. Era bastante jocoso cuando nosotros decimos esa expresión, precisamente viene de eso, del humor. Se basa en ejecutar lo que se conoce como sátiras, como chistes o sarcasmo sobre personajes públicos o populares, también parodias, chistes e incluso que podían ofender a los dioses en ese entonces. Y ya más adelante, en el siglo IV a.C., se considera como un formato de comedia que superaba en número a los seguidores de la tragedia. La gente prefería estar más alegre y disfrutar y divertirse que estar viendo a tres personas hablando un texto bastante largo y que no tenía mucho movimiento. En cambio, la comedia también partía del movimiento, de las acciones. Las sátiras a veces hacían caídas graciosas o se manejaba mucho el movimiento y los chistes. Era mucho más dinámico. También recibió el nombre de la comedia nueva. El autor que más se destacó en esta época es Menandro, precisamente un escritor de obras de comedia en la antigua Grecia. Trataba embrollos y enredos sobre el dinero, la familia o el amor. y existían personajes habituales que incluso en la actualidad se siguen utilizando, como lo es el ejemplo de la suegra. Mucho después vino entonces el teatro romano. Emergió fuertemente en el siglo III a.C. Tenían un fuerte vínculo con los festivales, o sea, toda la parte del teatro se va a enfocar en la parte religiosa y en la espiritualidad. Incrementaban los festejos, los rituales, y cada vez tuvo más entretenimiento para el público. Los grandes escritores de esta época fueron Plauto y Terencio. Aproximadamente entre el siglo II a.C. tomaron bastante popularidad y marcaron una gran época dentro de las obras teatrales en Roma, ya que en este entonces era muy popular y había muchísima demanda de la comedia, como lo comentábamos anteriormente, por esos motivos, ya que la trama de estas obras abundaba, intrigaba a las personas. En ocasiones se intentaba también aportar cierto valor educativo, por lo que también decíamos, era más para un público no tan intelectual como se consideraba en ese entonces, y para niños. Entonces también llevaba unas enseñanzas. Y apareció así el teatro musical, que actualmente lo conocemos tanto en las obras de teatro que se realizan o como una carrera que se estudia, precisamente donde se trabaja la actuación como tal, el canto, la musicalidad, toda la parte de la música y las danzas. Este primer periodo se denomina como el teatro romano clásico, donde se escribían en las lenguas clásicas, el latín y el griego, que eran las que se manejaban en ese entonces. A finales del siglo II después de Cristo llegó la decadencia del teatro literario en Roma. Entonces ahora el entretenimiento y los espectáculos eran más populares. Los actores y actrices gozaban de una mala fama por ser inmorales, ya que hacían sátiras a los creyentes cristianos. En el 476 después de Cristo vino definitivamente la caída del Imperio Romano y tuvieron que pasar 450 años para que el teatro surgiera de nuevo de la mano de algunos artistas populares como entrobas o los juglares. La arquitectura entonces del teatro era bastante extensa y bastante grande. Mejoraban aún más en la acústica. Después viene lo que es el teatro oriental, las representaciones teatrales. De ahí viene la parte de las marionetas, que es bastante importante. Este fue su principal aporte en todo lo que fue China, India, Japón. Contaban con características muy comunes. Se diferenciaba obviamente de el teatro romano y el griego, ya que muchas veces también usaban personas y manejaban entonces la cultura que ellos tenían para hacer las obras, y manejaban algo que era como un telón donde atrás podían estar las personas y ponían a la luz del fuego las sombras, lo que se conoce como actuación en sombras. De esta del teatro en Asia surge este tipo de teatro, por así decirlo. También se caracterizaba mucho por el simbolismo. La música y las danzas tenían un gran protagonismo en estas obras. El teatro chino tradicional era en un principio excesivamente literario y muy escrupuloso, pero ya a principios del siglo XIX ha ido evolucionando y ha sido influenciado por la ópera de Pekín, que es como se denomina un arte escénico que integra la recitación, recitar, el canto, las artes marciales y la actuación teatral, casi todo en una misma obra. Grandes representaciones se realizaban a lo largo de este territorio. También podemos encontrar el teatro indio, que se desprende de este, trataba de cuestiones espirituales. La decoración era muy ostentosa, muy grande. El vestuario que utilizaban es bastante extravagante y pomposo. Existían códigos escritos en las canciones, en los recitales o en los movimientos de los actores. Lo que se conoce como el teatro Katakali es un teatro bailado, o el teatro de marionetas, que era el que hablaba anteriormente, que ha sido muy valorado a lo largo de la historia. Marionetas de sombra se conoce. En esa cultura se conoce como Wayang Kulit. En algunos lugares, como en Java, los escritores estudiaban minuciosamente todos los movimientos de dichas marionetas para poder imitarlos a profundidad en sus representaciones. Viene también el teatro japonés, que normalmente lo conocemos bastante y actualmente se maneja aún en la Nueva Japón, ya que tiene bastantes avances, pero maneja igualmente el teatro clásico, que es sobre la historia, los hechos, los héroes, y rememora en la gente un ánimo, lo que se conoce como teatro kabuki. De esto se desprenden otros dos géneros, que es el teatro bailado, Bugaku, y el teatro de muñecos o marionetas, también en tamaño real. Ya aquí crece un poco el teatro de marionetas, que es el Bunraku. En todo se destacan diferentes tipos de culturas y cada uno lo expresa a su manera. Alejándonos un poco de ya todo el teatro tradicional, vamos a destacar un poco el teatro renacentista. Este aparece en Italia, que trajo bastantes influencias que determinaron la evolución del teatro. Apareció todo tipo de manifestaciones dramáticas con un alto componente de cultura. Se basaba en patrones clásicos, pero para las clases más altas o aristocráticas. Se generalizó en el siglo XVI, se edificaban recintos o salas cubiertas que realizaban la representación de épocas con mejores comodidades también. Se conoce también el Teatro Olímpico de Vicenza, que se considera uno de los primeros teatros en Italia, que se finalizó en 1585. En cuanto a su estructura, se podría decir que evolucionó bastante con respecto a los teatros romanos antiguos. Después viene el Teatro Isabelino, que ya es un teatro renacentista inglés. En aquellos años lo habitual era crear obras de tragedia marcadas por un carácter neoclásico, interpretadas mayoritariamente en las universidades ya en ese momento. En esta podemos encontrar a uno de los escritores más conocidos en el teatro inglés y en general en toda la historia de la literatura y del arte, que es William Shakespeare. También los teatros fueron construidos en Inglaterra durante el periodo de Isabel I. Los teatros manejaban un aire libre y eran de forma circular. En el teatro español fue denominado como el siglo de oro del teatro, ya que en el siglo XVII fue uno de los periodos en los que más se movió a nivel universal. Conocemos también a Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Todos estos eran los principales autores del teatro español. En ese mismo periodo, donde estaba el teatro isabelino, en España se construían edificaciones fijas como los corrales de comedia. Abundaban obras de los autores y compañías teatrales que empezaron a surgir en ese entonces. El teatro ya no era un espectáculo reservado para altas esferas, sino que empezó a ser sujeto por la ley de la oferta y la demanda, desarrollando nuevos estilos y así mismo manteniendo el teatro como un debate que se provocó en esa época. También viene lo que es el teatro francés, el barroco, el neoclasicismo, todo con base en la literatura que se manejaba en ese entonces en cada época. De ahí pasamos al siglo XIX, saltándonos un poco toda la historia, podemos encontrar conceptos escenográficos y arquitectónicos que no tuvieron tantos cambios. Ya a finales de siglo se reclamaba por el poder de tener la libertad creativa, promovida por grandes autores románticos en ese entonces, derivaron a realizar un replanteamiento del arte dramático con todos los aspectos que se les ocurría o que ponían en la mesa. La construcción de varios teatros tratando de que la acústica fuera mejor, disponer de otro tipo de materiales, de otro tipo de escenografías, manejando lo que se conoce como la parte del tramoyo o el tramoyista, que maneja toda la parte de la escenografía, los cambios de escena, las luces en ese entonces, todo el cambio arquitectónico que hubo entre esas épocas. Más adelante podemos ver también lo que es el teatro romántico, el teatro burocrático y el teatro melodrama, que es normalmente por el que se conoce una persona que es muy teatral. De pronto le dicen que es dramática, que es exagerada. Entonces se relaciona mucho con este concepto del teatro del melodrama, que está pues obviamente en el siglo XIX. Ya viene también el naturalismo y la crítica social. De ahí se desprende todo eso, el romanticismo, toda la parte burgués, el dramático, naturalista, una crítica social, que lo podemos ver evidentemente esos temas no solo en el teatro, sino en todos los géneros literarios y artísticos. A medida que van avanzando los géneros literarios, van avanzando asimismo las épocas del teatro. Pasamos también al teatro contemporáneo. Este ya es directamente a finales del siglo XIX, saltando hacia el siglo XX. Principalmente en Estados Unidos es donde se realiza un teatro realista, pero tiene un aspecto más comercial y su objetivo es conseguir lo que es el realismo psicológico. Utiliza elementos escénicos y dramáticos muy poco reales. De ahí surge todo lo que es la estructura como tal que se va a manejar desde principios del siglo XX y hasta el día de hoy. Se le suman pues obviamente lo que es la dirección, la actuación, el texto, el maquillaje, el decorado, cómo tiene que ir cada personaje, ya una organización más estructurada. De este parte entonces el teatro simbolista emerge de una corriente pues simbólica, movimientos como lo es la desteatralización del teatro. Elimina todos los avances escénicos y tecnológicos y los sustituye por una espiritualidad que proviene de la interpretación y del texto, donde es más relevante cómo la persona actúa que la estructura y los parámetros. Los textos estaban dotados de una simbología bastante compleja, que la persona que tenía que interpretarlos o que tiene que interpretarlos entiende a su manera su personaje y lo interpreta a su manera, no exactamente como lo quiere la persona que lo escribió. También está el teatro expresionista. Este tuvo una gran acogida, sobre todo en Alemania en el siglo XX, los primeros años. Profundiza bastante en aspectos grotescos, violentos o el psique humano. Ya los temas empiezan a cambiar, los subgéneros empiezan a incursionar en el tema contemporáneo. También está el teatro musical. Podemos tener un ejemplo, digamos, las personas que vieron High School Musical, tenemos referentes bastante extraños, no sé cuáles sean los suyos. Y en este momento ese es el mío, el que puedo tener en mi cabeza en este momento. Los musicales aparecen en la década de los años 20, o más fuerte sobre todo. Y de eso tenemos actualmente en el teatro estas tres ramas que se desprenden o que son más fuertes dentro del teatro contemporáneo: el simbólico, el expresionista, el teatro absurdo, que es básicamente sin sentido, en un mundo de desilusión, desesperanza y destruido, lo que conocemos como algo de pronto apocalíptico, que no tiene mucha lógica, pero que a veces puede interpretar a la persona que lo está viendo, y el teatro musical.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día. Frase del día. Frase del día. Frase del día.
El día de hoy tenemos una frase bastante interesante y muy conocida por todo el mundo realmente, es bastante conocida esta frase. Hay una frase en el teatro que dice, vamos, rómpete una pierna. Esta frase se origina o se remonta a la época en que el público llegaba al teatro en carruajes tirados por los caballos. Entonces era deseable que hubiese muchos asistentes y por lo tanto muchos carruajes fuera del teatro. Esto representaba grandes cantidades de excremento de los caballos. Eso se podría asemejar bastante a una historia en comedia que podrían estar contando en ese entonces. Entonces, esto buscaba desear buena suerte antes de una audición o función de teatro. Siempre llamaba la atención mucho esta frase, ya que parecía una maldición, como si pudiera significar buena suerte en el mundo del teatro. Pero muchas veces lo podremos considerar como mala suerte en vez de buena suerte. Pero entonces, más adelante, en una revista de Robert Wilson Lind, que se llamaba el New Statesman, en 1921, en esas carreras de caballo era considerado de mal presagio el que te desearan buena suerte. Por eso entonces empezó a usar, espero que te rompas una pierna, o vamos, rómpete una pierna. Pero desear que la persona o el caballo que había sido elegido fuese el ganador. Entonces surge a raíz de estas carreras, competencias de caballos también. Entonces, digamos, es una historia bastante curiosa con respecto a esta expresión que usan en inglés. De pronto en Inglaterra lo podemos ver como break a leg, que es rómpete una pierna, se desea buena suerte, pero de una manera que no parecería buena suerte, sino que podría ser de mala suerte. Es bastante extraño el por qué lo usan, porque en sí no se da una definición como tal, sino que surge a raíz de esta época donde estaban los caballos y donde de pronto cuando es buena suerte que te caiga, por así decirlo, excremento de ave encima del hombro. Entonces es algo malo, pero en algunas culturas se considera buena suerte. Lo mismo sucede con el teatro. Entonces, donde que te rompas una pierna, aunque suena mal, tiene un contexto dentro del teatro que es algo bueno. Desear buena suerte con una frase que es de mala suerte. Es bastante extraño y bastante curioso, por eso decidimos ponerlo en este programa. Continuamos con nuestra siguiente sección. teatro, cine, televisión. ¿Hay algo similar en ellos? ¿Hay una competencia tal vez? Pues lo descubriremos en esta sección. Hay un artículo que puede decir teatros versus cine. Entonces, ¿cómo ellos ven a los cines, los actores en escena o los actores en pantalla? Ambos entretienen audiencias y cuentan una historia a través de su talento y habilidades. Pero, sin embargo, hay diferencias notables que se tienen en cuenta. A partir de que surge el cine de este mismo género de teatro. Entonces, ¿cuáles son esas grandes diferencias? Una es cara, cuerpo y voz. En el teatro, la interpretación de un actor es muy importante. Cómo mueve su cuerpo, cómo habla. Todo el cuerpo de la persona está siendo visto por el público. Pero en el cine, lo más importante es el rostro. ¿Por qué? Según cuenta Premier Actors, esta causa, esta diferencia es la ubicación de la audiencia. En un teatro, una persona del público puede encontrarse a muchos metros de distancia del actor y aún así puede verlo, oírlo y entender la obra con claridad. El resultado del trabajo de un actor es la interpretación amplificada de la realidad a través del cuerpo y la voz. Por el contrario, en el cine tenemos cámaras, micrófonos que no se ven. La interpretación de un actor es mucho más natural. Tiene que actuar acorde a la distancia que mantiene el resto de personajes de la escena. No tiene todo un público en ese momento viéndolo. También puede influir un poco la parte de los nervios. Entonces, le es más fácil interpretar como si fuera en la vida real. A veces es mejor actuar menos que más, pues la iluminación, la música, los efectos y otros elementos audiovisuales realzan su interpretación. Hay una edición de por medio, en cambio la actuación es en vivo y en directo. Hay algo también que resalta y es la continuidad de los eventos. Una gran diferencia entre estas dos disciplinas es lo escénico y lo emocional. En el teatro se interpreta una obra completa, de principio a fin, lo que ayuda a un impulso dramático, por así decirlo. Pero también tiene que ser corto, conciso, porque mucha gente en ese momento no se va a quedar a ver la obra tanto tiempo. En el cine las escenas no se graban por orden, como si lo hace una obra que tiene el principio, nudo, desenlace. O escena 1, escena 2, escena 3. Y el tema que se va a tratar en cada punto. Pero esas escenas en el cine no son grabadas de manera lineal, por así decirlo, no se graban por los órdenes en los que van. En el cine hay que tener muchas cosas en cuenta porque se realizan gestos con precisión, también la coherencia de los movimientos y las posturas son más fáciles en el trabajo de montaje. Si se hace un mal movimiento se puede corregir, ya que esto será editado, si cometes errores, el público, digamos, en el teatro lo puede notar, y especialmente si se trata de una obra que se conoce o que conoce la audiencia. Pero en ese caso el show debe continuar sin interrupción y intentando que se note lo menos posible. En directo no hay segundas oportunidades, comenta Premier Actors. En cambio, podemos repetir las acciones, podemos cambiar la parte del guión, podemos pedir la línea, y el público no va a notar eso, sino ya el producto como tal terminado, por así decirlo. Y bueno, ya todo esto, ¿qué pasa con la televisión? Podríamos decir que el trabajo de televisión es muy parecido al del cine, debido a que la calidad de imagen, las pantallas que tenemos en casa, cada vez son más grandes, y ambas técnicas son muy similares. Un actor preparado para actuar ante una cámara, preparado para trabajar tanto en cine como en televisión. Tienen algunas diferencias, pero parten del teatro, solo que el teatro es en vivo. Todo lo que es cine, televisión, es editable, es pasable. Si hay errores, se pueden corregir. No necesitan un plano completo de tu cuerpo en todo momento y en todo lugar. La experiencia es diferente. El ritmo de un rodaje es más fluido, más dinámico en una pantalla pequeña. Se improvisa un poco más y se graban menos tomas, pues el trabajo se hace contra reloj. No hay mucho tiempo para tocar y retocar, dice Premier Actors. Entonces, a veces se exagera un poco más en el cine, pues se debe entender o distraer. El espectador a veces es impaciente y muchas veces con el botón de mando cambia el canal. Y ante cualquier pausa dramática o larga, la persona que está viendo se va a cansar. En cambio, en el teatro ya estás ahí. Tienes que mantener siempre al público enfocado y terminas la historia ese mismo día. Esas pueden ser un poco las diferencias o incluso cómo se relacionan un poco, ya que, como lo decíamos anteriormente, todo parte de lo actoral, de la actuación, del drama, de cómo se interpreta la obra. Tanto en televisión, en teatro o en cine, cualquiera de esas tres, todas parten del teatro. Esa es la base del cine y de la televisión. Ambas pueden ser editables, no tienen muchas diferencias del cine y de la televisión. Entonces, las diferencias, aunque son sutiles, sí son muy evidentes. Para las personas que de pronto no saben qué es un teatro, nunca han ido al teatro, la experiencia es muy diferente. En el cine o la televisión, tenemos una experiencia, lo tomo digamos de un referente de películas. Casi siempre yo utilizo referentes de películas, veo bastantes, pero asimismo me gusta la parte del teatro. Quería tocar precisamente este tema por eso. El teatro, como ya lo comentaba, es la base de la actuación, la música, la danza, todo eso se maneja en un solo escenario. La experiencia es real, es perceptible. Puedes sentir a las personas que están en una misma habitación, pueden estar a muchos kilómetros, lo explicaban en este artículo de Premier Actors, lo explicaban bastante, y es que a pesar de que están a mucha distancia, puedes sentir que la persona está al frente tuyo actuando algo y no sientes que lo está actuando, sino sientes que está pasando. Es como cuando ocurre algo en la calle y nos da ganas como de mirar, de qué pasó, que nos da curiosidad. Entonces estamos ahí mirando toda la situación que está pasando, como si viéramos una historia de la vida real en tiempo real. Lo que sucede con el cine es que, aunque lo sintamos real, no es la misma experiencia que podemos sentir en un teatro. Así que para los que no han ido a un teatro o no han visto una obra teatral, es muy recomendado desde este programa. Se los recomendamos bastante, porque no es la misma experiencia. Para nada, no se comparan, por así decirlo. El teatro es mucho mejor, es mucho más verdadero que verlo desde una pantalla, el cine o la televisión. Sin desprestigiar a ninguna de las dos, porque ambas también nos pueden ayudar, nos entretienen, son artísticas, nos educan, tienen las mismas bases, pero la experiencia que el público pueda percibir es muy diferente. Y a todo esto, ¿de dónde surge el teatro en Colombia? Bueno, podríamos decir que se remonta desde el siglo XVI. El teatro colombiano no se desarrolla sino hasta el siglo XIX, ya que puede remontarse su origen a este siglo, que es siglo XVI, y solo se desarrolla hasta el siglo XIX. Podemos destacar entre 1560 a 1820, ya por tiempo de la colonia española, que fueron los que trajeron también, entre otras cosas, entre otro tipo de cultura, vienen con el teatro. Y solo hasta el siglo XIX se puede hablar de teatro colombiano, hecho por colombianos y para colombianos. Se desarrolló en Bogotá en el edificio Coliseo en 1830. Obras neoclásicas, de costumbres, en las que la dramática española estrenaba los primeros públicos en el Coliseo. Los primeros actores que surgieron con personajes como Luis Vargas Tejada, que destacan como en su curiosidad, la curiosidad por este mundo, que en los inicios era interpretado los hombres por papeles femeninos. Y eso cambió en 1935, que se creó la compañía mixta. Esta compañía tomaba tanto a actores colombianas, tanto actores colombianos como actrices colombianas. Y asimismo en todo el teatro en general, donde ahora podían las mujeres y los hombres interpretar papeles. Hasta el siglo XX fue que el teatro se extendió en toda Colombia. Llegó hacia Cali, a Medellín, Cartagena y Popayán. En este momento surgen varios actores nacionales. Uno de ellos es Luis Enrique Osorio, que se considera el fundador del teatro colombiano como tal. Ya en 1550 surgen compañías teatrales. Podemos dar nombres como TEC, Teatro Popular de Bogotá, La Candelaria y muchas más que surgen a raíz de estas primeras. O la Compañía Mixta. De ahí salen grandes maestros en el teatro. Es un poco corta de pronto la historia en Colombia porque realmente no tuvo mucho movimiento, sino que surge de los españoles. Después empieza a ser a la manera colombiana, como podría decirse, a nuestra manera, a nuestro estilo. Empezamos a hacerla de esta manera y surgen las compañías teatrales en Colombia, precisamente hechas por colombianos. Y compañías que, digamos, no solo se enfocan en promover actores, sino también cantantes, bailarines, toda la parte artística. ¿Cómo se vive entonces el teatro en la actualidad? Desde finales de los 70 y a lo largo de los años surge grupos de dramaturgos o compañías, como lo veíamos anteriormente, en donde el teatro es un poco más comercial para así triunfar en escena. Podemos ver los grupos independientes, grupos que no son financiados por ningún tipo de gobierno o ideología, sino que ellos mismos se encargan de hacer sus obras, de expresar lo que quieren expresar de manera estética y a veces con sus propias ideas también. Desean aproximarse a públicos populares, incluso a públicos de todo tipo. Rompen, digamos, con los esquemas de tener una convención comercial o de representar un espacio o un precio determinado, sino que salen y comparten el teatro con todo el que quiera escucharlos o verlos y el que quiera el compartir como esa historia. El teatro también se vuelve una herramienta de denuncia, una herramienta de lucha, como se ha visto que el arte ha estado haciéndolo últimamente. Los motivos centrales de esas obras son la injusticia social, explotación de los hombres, de las mujeres, las condiciones de vida de la gente trabajadora. Busca expresar las vivencias de esta persona y las víctimas de algunas sociedades, con lenguajes pulcros y cuidados. También un poco con una comedia oficial, por así decirlo. Aparecen lenguajes de barrio, de pronto directos, donde utilizan expresiones coloquiales dependiendo del lugar en donde estén. También tenemos el teatro experimental. Esto nos ayuda a buscar nuevas formas de teatro, cómo podemos desarrollarlo, cómo mejorar las técnicas, qué se puede cambiar, qué se puede desarrollar. Todo esto se desarrolla a nivel de teatro. También el teatro puesto en cuestión. Entonces los actores escriben obras en las que se plantea la identidad de un hecho teatral, alternativas para representarlos tal como se ha tenido tradicionalmente. También hay gente que busca mantener la tradición y todas las interpretaciones que se habían desarrollado anteriormente. Esto no es muy visto realmente por la sociedad, como lo veíamos con el caso de la poesía. No mucha gente consume teatro. Digamos, en Colombia surge Casa E, que es un espacio donde a raíz de la pandemia, pues el teatro ya no se puede vivir dentro del espacio teatral, por así decirlo, ya no se puede vivir la experiencia en el lugar o en el local donde siempre tienen sus interpretaciones, su ocasión. Entonces lo crearon, fue una plataforma en la cual podemos vivir una experiencia de teatro que se asemeja muchísimo al cine y a la televisión. En mi opinión personal no sé qué tan funcional sea, ya que nada compara, como lo decíamos anteriormente, una experiencia en vivo, estar ahí viendo la interpretación y ahora pues verla en pantallas en el mismo mismo formato, que en teoría compite con esa, con su raíz natal, con sus raíces, sí. Digamos, la apuesta que tiene Casa E es bastante interesante, pero en sí se convierte en un tipo de entretenimiento que ya existe, no es algo de pronto muy novedoso. Digamos, quería resaltar obviamente la parte del teatro en la actualidad y cómo se están haciendo los cambios que se quiere hacer. Y pues en Colombia ese es el único ejemplo que podría encontrar con respecto al teatro. Aunque ahora sé que nuevamente se van a reaperturar teatros, obras. Incluso hay gente que va a hacer recorridos, no a una obra, sino el recorrido como tal, a las instalaciones del teatro, cómo se maneja, por dónde se entra, cómo es la parte tras bambalinas, por así decirlo. Entonces también esa experiencia es bastante interesante en las posibilidades que tengamos, ir, visitar y conocer.
Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Que abre de par en par los corazones.
En Colombia hay distintos teatros que manejan una cultura diferente, una estructura diferente, y 5 de ellos son el orgullo de nuestra Colombia. Y hoy les voy a hacer el top 5 de los teatros colombianos. El primero que podemos mencionar es el Teatro Colón. Este teatro, en lo personal, tuve la oportunidad de visitarlo y es un teatro que aparenta ser bastante grande, pero maneja una estructura clásica increíble. La estructura clásica, las pinturas, los balcones que maneja hacia los costados, en forma circular, la estructura es bastante hermosa e incluso están haciendo adecuaciones para hacerlo un poco más moderno, extenderlo un poco, pero sin perder el toque histórico que tiene. Este teatro está ubicado en la calle 10 con carrera quinta, es uno de los teatros de Colombia más emblemáticos y la casa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Se consolida también para eventos muy importantes en las artes escénicas y audiovisuales del país. Este se inaugura el 12 de octubre de 1892. Este día se celebró el 50º aniversario del descubrimiento de América y de ahí su nombre. Por eso se conoce como el Teatro Colón. Ha realizado más de 2.000 eventos culturales, más de 80 producciones propias y coproducciones, espectáculos de ballet, ópera, danza, música clásica, circos, recitales de poesía y muchos más. Les dejo también unos datos curiosos. Se construyó en forma de herradura, como les comentaba. En el interior las personas están ubicadas en los palcos que se adelanta profundamente en la obra y asimismo la gente puede presumir de una posición social muchas veces, por lo que teníamos entendido que en la antigüedad estar en un palco o en un balcón era símbolo de respeto. En ese entonces era que la persona tenía poder, dinero. También uno de los primeros hechos culturales que se vivieron en el Teatro Colón fue la colección de las mejores óperas italianas, y desde ese entonces se convirtió en patrimonio cultural, ya que motivaba el orgullo a todos los colombianos. El telón de boca de la sala principal del teatro es un lienzo, fue pintado por el maestro italiano Aníbale Gatti en 1890. Pasamos a nuestro segundo teatro, el Teatro Pablo Tobón Uribe. Este teatro está ubicado en la Avenida La Playa. El Teatro Pablo Tobón Uribe está en Medellín, es uno de los teatros más tradicionales de la región antioqueña. Su nombre se debe a un empresario y filántropo llamado Pablo Tobón. Donó una significativa suma de dinero para su construcción y gracias a él, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Medellín. En la época, amante de la lectura y de espacios culturales, el teatro se inaugura el 2 de agosto de 1967. Este fue diseñado por el arquitecto Nel Rodríguez. Es una de las casas contemporáneas que atrapa a todos los amantes de las artes escénicas. No muestra mucho de su interior, en su exterior la estructura es un poco similar a una biblioteca, pero tiene ciertos toques muy modernos que atraen de pronto al público a manera exterior, por así decirlo. Y ha visto cientos de obras de teatro y musicales interpretados por artistas nacionales y extranjeros. Desde su inauguración se considera una pieza fundamental en la historia de la cultura de Medellín. Nuestro tercer teatro, el Teatro Heredia. Oficialmente se conocía como el Teatro Adolfo Mejía, que se encuentra ubicada en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Este fue construido el 12 Este fue construido el 11 de noviembre de 1911. En un principio se llamó el Teatro Municipal, debido al primer centenario de la independencia de Cartagena. Luego cambió su nombre a Teatro Heredia en 1933, para conmemorar al fundador de la ciudad, Pedro de Heredia. Al igual que el Teatro Colón, su arquitectura y diseño está inspirado en un estilo italiano. Por fuera podemos describirlo un poco, es una estructura a manera de castillo, tiene toques bastante culturales, bastante antiguos, pero que con toques dorados, en blancos, una estructura bastante similar a un castillo. Está inspirado pues en el estilo italiano, como lo describíamos anteriormente, y en este caso se adorna con toques caribeños, gracias a que su creador fue Luis Felipe Yaspe. Fue construido sobre las ruinas de la iglesia La Merced en forma de herradura igualmente, con palcos, balcones divididos y que, ya que son en cedro, tienden a parecer encajes. Este teatro ha sido utilizado para proyecciones cinematográficas, recitales, obras de diversos géneros, ballet, conciertos, zarzuela y conferencias y muchos otros. En 1998, el alcalde del momento notificó que el teatro pasaría a llamarse Adolfo Mejía en honor a uno de los músicos más importantes del Caribe. Nuestro cuarto teatro es el Teatro Calima. Este teatro es emblemático en la Avenida Sexta de Cali. Fue inaugurado el 27 de noviembre de 1963, junto con el primer festival de cine japonés. Su nombre hace referencia a los pueblos indígenas que predominaban en ese entonces en la zona del sur del valle. Sin embargo, en 1999, el 9 de julio, proyectó lo que sería su última película. Después, luego de 18 años, ese teatro con capacidad de 1.200 personas y pues un estilo romano fue restaurado y volvió a abrir sus puertas. También es considerado un bien de interés cultural y patrimonio arquitectónico de la ciudad, ya que contiene diversos grupos cinéfilos y cineastas caleños. Desde su apertura, el teatro recibió 4.000 personas durante el primer semestre de 2017. El público ha hecho parte de las actividades como son obras de teatro, stand-up comedy, conciertos, convenciones, además de espectáculos de artes escénicas. Por último, tenemos nuestro quinto teatro, que es el Teatro Santander. Este teatro está ubicado a pocos metros del Centro Cultural del Oriente en la ciudad de Bucaramanga. Este está muy cerca al Parque del Centenario. Fue construido en 1932 y llega a ser uno de los teatros más famosos de la época, donde se representan conciertos, obras de teatro, operetas, entre otros. En el 2007 fue declarado bien de interés cultural de carácter municipal, precisamente por la alcaldía, y en 2009 se restauró para la presentación de actos artísticos, dramáticos y musicales en la ciudad. La sala principal cuenta con 912 sillas y un estilo bastante moderno. Se equipa tecnológicamente y con un telón de boca. Este también tiene un lienzo pintado por la artista santandereana Beatriz González Aranda. Así que les recomendamos estos teatros para todo nuestro público. Y así pasamos al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo haber partido esta zona cultural, por así decirlo, del teatro. Espero que haya sido de interés para ustedes, que les haya gustado y que se hayan interesado un poco más por el teatro. Muchas veces de pronto ignoramos esta gran puesta en escena o el trabajo que se realiza y cómo fue el origen y que actualmente sigue vigente, muy poco conocido y muy poco recordado por las personas, pero sigue vigente y sigue dando pelea para seguir a flote. Así que como colombianos, como artistas, artistas, como amantes del cine, de la literatura, de la escritura, como ciudadanos de nuestra nación, apoyemos un poco más el teatro, las artes escénicas. Apoyemos las bases de la cultura en Colombia. Incluso que este teatro se ha vuelto una herramienta también para nosotros como ciudadanos, para combatir injusticias y demás, para hacer un poco más amena la vida, disfrutarla y vivir una experiencia real de una historia que tal vez pueda ser ficticia. Muchas gracias por su atención. Se despide Daniela Urbano y nos escucharemos en una próxima Atenea. Chao, chao. Recuerden escucharnos por los 14:30 AM Uniminuto Radio.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.